Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estas son las noticias de los lunes. Hola Raquel.
Hola Jordi.
Ha sido una semana muy movida la que hemos tenido con el caso Matis Yau, pero aquí vamos a hablarles de otros temas.
Bueno, vamos a hablar de Matis Yau también, pero desde otro punto de vista, Jordi. Pero si quieres empezamos estas noticias diferentes con las que queremos aportarles energía y buenas vibraciones. Lanzando una mirada al pasado, como siempre, refiriéndonos a las efemérides de los próximos días.
Pues sí, empezamos en un 25 de agosto de 1944. La ciudad de París es liberada tras 4 años de ocupación nazi por las fuerzas aliadas.
El 26 de agosto de 1905 se publica por primera vez en Rusia los Protocolos de los Sabios de Sion, ese documento fraudulento que afirma la existencia de una conspiración judía internacional, entre otras cosas.
Sí, el 29 de agosto de 1887 se realiza el primer congreso sionista en Basilea.
Y el 30 de agosto, pero de 1993, en el marco de las negociaciones iniciales de paz con los palestinos, el gabinete israelí aprueba el proyecto que otorga a la Organización para la Liberación de Palestina, a la OLP, autonomía en los territorios de Cisjordania y Gaza.
Sí, en lo que es noticia, seguimos hablando de Matis Yau, pero desde otro punto de vista, ¿no, Raquel?
Sí, porque en estos días nos ha interesado un artículo que ha publicado el diario El Mundo hablando de los 10 cosas que no se saben o que no se sabían de Matis Yau. Y hemos querido traerlo aquí a las noticias de los lunes para que sepan más de este artista judeo norteamericano.
Pues sí, Matthew Paul Miller nació en Westchester, en Pensilvania, el 30 de junio de 1979. También vivió en Berkeley y en White Plains, en California, y en Nueva York. Y bueno, no mostraba un interés especial en cuestiones religiosas. De hecho, su deseo entonces, cuando era un chico, era convertirse en jugador profesional de hockey.
Uh-huh. En su adolescencia realizó un viaje a las Montañas Rocosas donde, según sus propias palabras, descubrió a su Dios.
Ese fue el comienzo de una curiosidad espiritual que le llevó hasta Jerusalén, donde afloró su identidad judía tras una temporada dedicada al rezo y al estudio.
A partir de ese momento se adentró en el reggae y el hip hop, cantando y aprendiendo a expresarse a través de su caja de ritmos, su beatbox.
De nuevo en Nueva York, prosiguió su pasión musical y teatral, compaginándolas con visitas constantes a la sinagoga Karlebach Shul, donde se convirtió al judaísmo hasídico. Actualmente compagina su carrera artística con su trabajo en la Yeshiva, una institución dedicada al estudio de la Torah.
Su estilo musical es una personalísima combinación de influencias que proceden de Bob Marley y del rabino Shlomo Karlebach. Sus directos son populares por la ceremoniosa comunicación entre el artista y su público.
Sus canciones están repletas de términos y palabras en hebreo y en yiddish. A través de su música reflexiona sobre la fe.
Si me olvido de ti, Jerusalén, que mi derecha se olvide de mí. Que mi lengua se me pegue al paladar si de ti no me acuerdo. Si no considero a Jerusalén como mi máxima alegría. Canta en una de sus canciones más populares titulada precisamente Jerusalén.
Su mayor éxito es King Without a Crown, Rey sin Corona, con más de un millón de reproducciones en streaming, en Spotify. Otra de sus canciones, Searching, forma parte de la banda sonora oficial del videojuego FIFA 2013, junto a otros artistas como Block Party, Band of Horses o Rock Mafia.
Su imagen evolucionó de una clara ortodoxia con tirabuzones y una barba pobladísima a otra más pop y cosmopolita que es la actual. El cambio tuvo lugar en 2011 y enfadó considerablemente a muchos de sus miles de fans.
Bueno, pues este es Matis Yau, que como vemos, hay que decir que con su época más ortodoxa, por así decirlo, llevaba una frondosa barba y una melena, pero luego zapatillas de deporte y gorra de rap. O sea, quiere decir que
que combinaba
mucho la tradición con la modernidad. Sí. Bueno, cambiamos de tema, Raquel. Hablamos ahora de una máquina, de Bella Shape 3, una potente máquina que remodela el cuerpo. Es el método más avanzado para atacar la celulitis, la piel naranja y la flacidez. El tratamiento, que consiste en 3 sesiones, cuesta 1.600 euros.
¿Cómo se nota que eres un chico y has dicho la piel naranja en vez de la piel de naranja?
Ah, perdona. No sé muy bien. Ah, bueno, claro, por la textura, ¿no? Uh-huh. Pues ya entiendo, vale.
Tiene así como agujeritos. no es que yo lo sé, me lo han contado. Bueno, se trata de la máquina más potente que existe en estos momentos para la remodelación corporal. ¿Y por qué la traemos aquí a las noticias de los lunes? Ya la habrán sospechado. Porque VelaShape 3 está desarrollada por la firma israelí Syneron Candela. Es el método más avanzado para atacar la celulitis, la piel de naranja, la grasa localizada y la flacidez. Combina los infrarrojos, la radiofrecuencia bipolar y el masaje de absorción para aplicar calor a los tejidos de forma precisa hasta llegar a los 3 milímetros y los 15 de profundidad. Esta combinación produce el calentamiento intensivo de las células de grasa, de los odiados adipocitos, los tabiques fibrosos circundantes y las fibras dérmicas subyacentes de colágeno.
¿Cómo funciona? Bueno, se empieza aplicando una crema conductora y refrescante antes de pasar el rodillo por las zonas a tratar. Al principio molesta por la presión de los cabezales, pero sobre todo por la temperatura, que tiene que llegar a los 45 grados. Esto para que el tratamiento sea eficaz. O lo que es lo mismo, consiga reafirmar, drenar y moldear.
Según se va cambiando de postura, hay zonas que duelen más, ya se lo pueden imaginar, aunque el dolor es soportable. El resultado de la primera sesión: piernas rojas, en el caso de que elijamos esta zona, y mucho calor. Hay que dejar pasar 10 días entre cada sesión. A medida que se masajea con fuerza, el calor hace que empequeñezca el tejido graso y la celulitis. El tratamiento sigue actuando a nivel interno durante 10 semanas. Si lo prueban, cuéntenoslo.
Y pasamos a la frase, Raquel, en nuestro concurso para animar a los oyentes a que nos escriban.
A redacción@radiosefarad.com, ya lo saben. Bueno, aquí les traemos frases de artistas, intelectuales, judíos, judías, las que nos llaman la atención. En este caso, la de la semana pasada, la que nos gustó fue: todo lo que insistes en ignorar de ti mismo, tarde o temprano, te hará la vida imposible. Y es de Alejandro Jodorowsky, como seguro que muchos de ustedes, aunque no nos hayan escrito, han adivinado.
Y vamos con la próxima. Tienen toda la semana para escribirnos y saben de quién es. El corazón alegre hace tanto bien como el mejor medicamento.
Una frase muy sabia. Y ahí va una pista. Si saben quién la pronunció, escríbanos, como les decíamos, a redacción@radiosefarad.com. Jordi, el tiempo para la música con un nombre, con un grandísimo nombre de las bandas sonoras, por no decir el más.
Uno de los papás del tema de las bandas sonoras, uno de los inventores de esto de ponerle música a las películas. Se trata de Alfred Newman y, bueno, la canción con la que presentábamos, digamos, el clip, ¿no?, con el que empieza siempre las películas de la Metro-Goldwyn-Mayer, mítica música de película, ¿no? Ya prácticamente se asocia al cine esa canción. Pues es obra de Alfred Newman, que es uno, como digo, de los papás del género, junto con Franz Waxman. Alfred Newman ha participado en muchísimas películas y es de los autores que más Oscars tiene y más nominaciones. Son tantas las películas que
no
realmente
más,
no podemos ni siquiera empezar.
Vamos a invitar a nuestros oyentes a oír la música de Newman, que es maravillosa. Y ahora nos adentramos en nuestra microsección más visionaria, porque les proponemos acercarnos, aproximarnos a lo que será noticia, a lo que llamará nuestra atención en los próximos días.
Pues sí, y empezamos hablando de las 24 ciudades miembros de la red de juderías, así como otras ciudades y asociaciones colaboradoras, ofrecen cada año una amplia programación de actividades y eventos como conciertos, exposiciones, teatro, jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas, talleres, conferencias y mucho más.
Les iremos contando en la agenda habitual del informativo de Radio Sefarad qué eventos, qué conferencias, qué conciertos, qué talleres, qué actividades se desarrollan en todas las ciudades que forman parte de la red de juderías. Pero ahora, Jordi, vamos a hablar de teatro.
Sí, en este caso de Who Kills Picasso, ¿quién asesinó a Picasso?
Pues es una obra de teatro que se presenta el 7 de septiembre a las 7 de la tarde en la sede del Centro Sefarad Israel. ¿Who Kills Picasso? ¿De qué va, Jordi?
Pues ha sido escrita y dirigida por Eugenia Rico y protagonizada por Nadab Malamud. Se trata de un montaje con música y palabras sobre los últimos días de Picasso y el verdadero sentido de la vida y el arte, nada menos, Raquel. Se estrenó por primera vez en Israel y ahora en España, como decía Raquel, el 7 de septiembre a las 7 de la tarde en el Centro Sefarad Israel.
Se representará por primera vez en nuestro país, no se lo deberían perder.
Sí, vamos con los guapos, ¿no?
Bueno, en este caso, sin ninguna duda, no. Una guapísima, una israelí preciosa, pero que tiene su parte también oscura. Bueno,
sí, salvaje, ¿no? ¿Quién lo diría?
Sí, pues eso.
No es para tanto, en realidad es lo que hacemos todos, pero vamos, cuando pero viene bueno, el famoso como... siempre te llama la atención.
Sí, además que como los americanos son tan así, ¿no? Seguro sí. Que ha hecho estas declaraciones que ahora les contamos Natalie Portman y ha habido como, ¡hala, por favor! Bueno, pues Natalie Portman ha dicho, solía salir con mis amigos y emborracharme y nadie se enteró de eso. Esto ha asegurado la actriz de 34 años, ganadora de un premio Oscar, quien agradeció que eso ocurriera antes de que existieran Twitter, Facebook o Instagram.
Pues sí, porque si no, ahora mismo todos tendríamos la foto de Natalie Portman borracha. Y sí, los famosos también se emborrachan, señores. ¿Qué le vamos a hacer?
Portman recordó que en 1994, cuando protagonizó León de Professional, con apenas 13 años, se vio envuelta en situaciones complejas para alguien de su edad. Por ejemplo, alcoholizarse en salidas nocturnas.
Sí, yo estaba en un momento de suerte. No había Twitter, Facebook ni Instagram. Yo salía y me emborrachaba con mis amigos y nadie se enteró de eso. Son palabras de Portman.
Sí, dice que, bueno, también en una entrevista en la que confesaba estas cosas tan terribles, como que salía con amigos y se emborrachaba, bueno, pues también hablaba de Hollywood y emitía una crítica. Dice, hay una gran discrepancia entre hombres y mujeres en Hollywood. Titanic, por ejemplo, fue un gran éxito y Leonardo DiCaprio inmediatamente comenzó a ganar 20 millones de dólares por película y Kate Winslet no.
Ahí están, hay muchas mujeres ahora en Hollywood reclamando esto con toda la razón. Además, dijo la actriz, que sabemos que es nacida en Jerusalén y que debutó como directora en el cortometraje Eve, estrenado en el Festival Internacional de Cine de Venecia, dice que además se tomó un tiempo libre de la actuación para dedicarse a su hijo Aleph, de 4 años.
Dice, no entro en pánico, sé que hay olas, a veces el mar está quieto y a veces salvaje. Agregó Natalie, siento que hice mucho, eso me permite probar nuevas cosas como dirigir. Estamos deseando ver la película de Natalie Portman, que dirige basándose en el libro maravilloso de una historia de amor y oscuridad de ambos. Bueno, ahora dice, la actriz, ahora puedo seguir mi propia curiosidad, he estado haciendo esto, actuar por mucho tiempo, como para ver ahora, como para decidir qué camino emprendo ahora mismo. Así que nos esperan
bien,
sorpresas por parte de una Natalie Portman sobria, esperamos,
sí,
¿no? Ya
no,
ha superado su época.
Quien esté libre de pecado, ya sabe.
Exacto.
Raquel, porque esto es así, como decía Beth Midler en la película Todo sobre Eva, o Eva al desnudo, la llamaron en España, creo, decía, los niños si pudieran se emborracharían también. Pues exactamente, todos borrachos. Bueno, Raquel...
Beth Davis, a lo mejor.
Eso, perdona, Beth
sí,
Davis,
sí, claro.
¿Qué he dicho? Beth Midler, Dios
sí,
mío.
Sí, sí, sí,
Beth
Davis,
Raquel.
Maravillosa
Beth
en esa película.
Sí, sí, no sé, se me ha ido la cara. Bueno,
era
pues
una
sí,
Beth.
Maravillosa, buenísima película y buenísima actriz.
Jordi, nos vemos muy pronto aquí en Radio
Sí,
Separat.
Mañana volvemos con la información ya, digamos, de actualidad, ¿vale? Al día.
Muchísimas gracias por escuchar Radio Sefarad. Les esperamos.